Bueno, nos quedamos en el... Oh, sí, perdón. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano. Y si no, estamos en el capítulo 4, versículo 43. Y vamos a terminar el capítulo 4. Y nuevamente tenemos un evento donde Jesucristo tiene... tiene este encuentro, esta comunicación, y ahora va a ser con un oficial, con una persona de autoridad, y vamos a ver lo que pasó en este evento con, no nos da el nombre de la persona, simplemente nos dice que era un oficial del rey, y nos dice que sanó a su hijo. Entonces vamos a leer sobre eso y vamos a mirar otros pasajes bíblicos y vamos a ver qué es lo que el Señor personalmente nos va a enseñar y qué es lo que trae para nosotros. Entonces, capítulo 4 del libro de Juan, versículo 43, vamos a leer hasta el 54. Dice así: dos días después salió de allí y fue a Galilea, hablando de Jesús, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces, Juan nos empezó, cuando escribió este libro, este evangelio, nos empezó con el primer milagro que hizo Jesucristo de convertir el agua en vino, y dice que fue en Caná de Galilea. De Caná de Galilea después nos lleva a Judea. Y se recuerdan, entre los eventos que Juan nos está dando, en algunos hay mucho tiempo de entre medio. Y hay otros que no van a coincidir en secuencia. Pero lo que Juan está haciendo, nos está dando eventos con los cuales sucedieron y nos pone las conversaciones que tuvo Jesucristo para enseñarnos y convencernos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios eterno. Y de que creyendo en Él puedo tener vida eterna. Entonces, Juan selecciona los eventos por los cuales nos quiere dar a conocer a Jesucristo y la deidad de Jesucristo. Entonces, en el capítulo 2 nos dio el evento de las bodas de Caná, donde convirtió el agua en vino. Después, donde Jesucristo purificó el templo en el cual limpió el templo del sistema religioso, el cual habían hecho un mercado de la casa de Dios, la cual debería de ser una casa de oración. Después nos dio el evento de Nicodemo, que es el capítulo 3, en lo cual yo personalmente, en mi opinión, es como el corazón de todo este libro de Juan, incluyendo el capítulo 17. Y luego nos dio otro encuentro que tuvo con la mujer samaritana. Y Nicodemo, siendo una persona religiosa, Jesucristo le presentó el mensaje del Evangelio. Luego, Juan nos da el relato de la mujer samaritana, la cual no era judía. Entonces, estamos viendo diferentes personas. Y en cierto sentido, creo que Juan nos está diciendo que el Evangelio es para toda clase de personas. Es para todo el mundo. Cuando dijo Jesucristo en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, de eso se está refiriendo, que es para todas las personas el Evangelio. Y creo que la intención de Juan es, nos está introduciendo diferentes personas en diferentes eventos y dándonos el mensaje, el Evangelio. Ahora, al final del capítulo 4, lo que acabamos de leer, ahora nos va a dar el evento de otra persona, lo cual es un oficial, es una persona en autoridad que estaba bajo el mandato de un rey ahí en la tierra de Galilea. No nos da el nombre del oficial ni tampoco el rey, podríamos asumir, pero mejor nos vamos a ir a lo más importante. Lo que puedo notar aquí, primero, es de que entre estos versículos que leímos del evento de este oficial y cómo es que déjeme regreso un poco. Jesús estaba en Judea y ahora regresa a la región de Galilea y viene el oficial de la ciudad de Capernaum y nos dice el relato de que su hijo está enfermo, a punto de morir. Entonces el oficial le dice a Jesús: Señor, ven conmigo para que sanes a mi hijo antes de que muera. Y Jesús le respondió: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial, después de que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive, se fue, y cuando iba de regreso a su casa, sus siervos lo encuentran y le dicen, buenas noticias, tu hijo va a vivir, va a estar bien. Y les cuestiona, como, ¿a qué horas fue que se puso bien? Y ya le dijeron, ¿a qué horas? Y era más o menos el tiempo en el cual Jesús le había dicho, le había dado la indicación de que se fuera, de que su hijo iba a vivir. Y dice que, en el versículo 53, que creyó él con toda su casa. Dos cosas que noto en estos versículos. Hay dos menciones de que creyó dos veces. Y la primera está en el versículo 50. Cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y la segunda mención está ahí en el 53, cuando ya se dio cuenta que su hijo había sido sanado y que mejoró exactamente en la hora que Jesús le dio la indicación de que se fuera y que su hijo iba a vivir. Y dice que creyó él con toda su casa. Entonces, la primera vez que leemos que creyó, lo que puedo ver es de que el oficial creyó la palabra de Jesús, porque así es como dice. Dice, creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Entonces, no necesariamente el oficial creyó de que Jesús es el Hijo de Dios, pero simplemente creyó lo que Jesús dijo. Entonces, se fue el hombre. Pero no fue hasta que después que vio el milagro que encontramos la segunda vez la palabra creyó, que está en el versículo 53, donde dice, el padre entonces entendió que aquella hora, que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Entonces, aparentemente aquí nos indica que después de que el oficial vio el milagro, vio esta señal que Jesús le dio, entonces él creyó en Jesús y toda su casa. Eso es lo que indica. Y no hay ningún temor de creer de esa manera. Y este es el texto que estamos leyendo. O sea, este es el evento. Ahora, yo estaba... cuando estaba estudiando, quería entender un poquito más de qué se trataba este relato, ¿verdad? O sea, ¿a qué une con el resto de lo que nos está diciendo Juan, con lo que nos dijo ya en los primeros tres capítulos? ¿Cómo une esto y con lo que nos va a seguir enseñando? O sea, ¿cuál es el propósito de este pequeño evento, este pequeño relato? Y creo que la clave aquí está en el versículo 48, donde Jesús, bueno, primero, leyendo en el versículo 47, dice que... dice, este cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viere señales y prodigios, no creeréis. Entonces yo creo que para darnos cuenta de cómo se conecta este evento, este relato, con lo que ya nos dijo y con lo que nos va a seguir diciendo el apóstol Juan, yo creo que la clave está aquí en el versículo en el cual dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y creo que por una de las razones que Jesús dijo esto, es por la razón de que... ya la gente conocía muy bien a Jesús. Ya Jesús había hecho muchas señales, muchos prodigios. Ya había hecho muchos milagros. Y aún así, la gente, como el oficial, lo buscaba por los milagros nomás. No lo buscaban por la calidad de hombre que era, sino por el poder y la autoridad que ejercía. Y afortunadamente, para este oficial, después de que vio el milagro, creyó él y toda su casa. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Pero muchos, y van a ustedes cuando ustedes lean los libros de Mateo, Marcos y Lucas y Juan, van a leer muchas veces donde dice que la gente buscaba a Jesús nomás por las señales, por los milagros y por la comida. ¿Sí? Y por el fenómeno que veían de cómo Jesús sacaba demonios entre la gente, de gente, cómo resucitó gente y cosas de esas. Entonces, Jesús atrae a mucha gente, pero no todos vienen a Jesús con la motivación correcta. Entonces, creo que Jesús, sabiendo de los corazones de la gente, dijo esto, y Juan nos escribe esto para dejarnos una pista de lo que él está hablando, haciendo contraste de aquellos que van a creer y de aquellos que no van a creer. Y de lo que Jesús veía en los corazones de las personas, en los cuales Jesús sabía quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. Y como quien dice, diciendo, qué lástima que a lo menos que vean señales y prodigios podrán creer. Y casi yo puedo ver esta expresión de Jesucristo en el sentido de que si Jesucristo no haya hecho ciertas señales y ciertos prodigios, mucha gente no hubiera creído. Y creo también que no es el diseño de Dios de andar convenciendo a gente con señales y con prodigios para que la gente crea, sino que lo hace porque la gente no va a creer de otra manera. Y creo que ahí es donde se me viene en mente la cita bíblica donde dice, se me fue, verás cómo dice. No la voy a poder recitar como dice exactamente, pero se trata de que que los que vieron pudieron creer, pero bendecidos aquellos que no viendo creyeron. Y o sea que hay una mayor bendición entre los creyentes que no han visto, como las gentes que vieron en el tiempo de Jesucristo y creen en su nombre, porque nuestra fe es más fuerte, nuestra fe es más genuina, nuestra fe es más dependiente de la palabra de Dios que de señales y prodigios y de fenómenos. Y entre las personas que dependen de señales, prodigios y fenómenos, aún siendo creyentes, siempre tienen, siempre son frágiles a tropezar, porque cuando no ven señales, milagros y prodigios, tropiezan bien fácil. Y entonces, esa es una de las cosas que veo. Hice un poquito de estudio en cuanto a las veces que Jesús trajo, en cuanto a Jesús dio respuesta en cuanto a las señales y los prodigios. Y vamos a leer unas cuantas citas bíblicas y a ver qué más podemos entender sobre esto y a ver cómo podemos ser fortalecidos en nuestro caminar con el Señor. La palabra prodigio, el significado de la palabra prodigio es simplemente una maravilla, un milagro o un fenómeno. Y creo que la pregunta, antes de ver estas citas bíblicas, creo que la pregunta para las personas que no creen en Jesucristo, esta es la pregunta: ¿qué señal o prodigio estás esperando ver para poderle dar tu vida a Jesucristo o confiarle tu vida, creer en el nombre de Jesucristo? Yo creo que esa es pregunta número uno de nuestro estudio. ¿Qué señal o prodigio está esperando no ver las personas que no han puesto su confianza en Jesucristo? ¿Qué prodigio o señal está esperando ver? Y la segunda pregunta es para los que creemos en el nombre de Jesucristo. ¿Qué señal o prodigio estoy esperando ver para rendir mi voluntad completamente a Él y a su voluntad de Él? Entonces, vamos a leer en Mateo capítulo 12, empezando, creo que es en el versículo 22. Y lo que espero que nos llevemos como de tarea en meditación, número uno, para el que no cree en Jesucristo, saben que en su corazón Dios les habla. Mas sin embargo, quieren eso que los convenza de que Dios es Jesucristo y que Jesucristo es Dios. Y la pregunta es, ¿qué señal o prodigio están esperando ver para ser convencidos? Ellos saben de que necesitan ser convencidos. ¿Pero qué están esperando? Esa es la pregunta. Y para nosotros los que creemos en el nombre de Jesucristo, porque nuestras vidas, como hijos de Dios, deben de ser completamente rendidas a la voluntad de Dios. Que mi vida refleje que yo soy un hijo de Dios. Entonces, la pregunta para nosotros los creyentes, los que creemos en el nombre de Jesucristo, es, ¿qué estoy yo esperando para rendir mi vida completamente al mando de Jesucristo? Y vamos a leer unos textos. Entonces, el primero está en Mateo, capítulo 12. Si van ahí, y los vamos a leer juntos. Y vamos a leer todo esto en el versículo 1. Vamos a leer bastantito. Sé que vamos a pasar por muchas cosas que requieren que lo veamos más a fondo, pero no lo vamos a ver a fondo, porque ahorita nomás estamos hablando del tema de señales y prodigios que la gente espera ver para ser convencidas. Y hasta este punto Juan nos dice que de ahí no nace la fe, que no dependamos de señales y de prodigios. Entonces, Juan nos está haciendo un contraste de lo que debe de ser, de que nuestra fe sea puesta en Jesucristo, y de lo que el mundo busca, que son señales y prodigios. Entonces, vamos a ver otro texto que nos va a ampliar un poquito sobre lo que Jesús tiene que decir sobre señales y prodigios. En el versículo 1, nomás para poner en contexto lo que vamos a ver al último de la lectura. Versículo 1 dice, en aquel tiempo iba Jesús en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. I'm sorry, pero estoy en el lado equivocado. Ok, ya me encontré. Ok, es capítulo 12, versículo 22, no del primer versículo, perdón. Capítulo 12, versículo 22, y dice así: Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita o sorprendida y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces Jesucristo, después de haber expulsado un demonio de un ciego y de un mudo, en vez de reconocerle, le empezaron a decir que estaba él endemoniado y que sacaba demonios. Entonces Jesucristo dice, oye, eso es algo tan absurdo. ¿Cómo el diablo mismo va a sacar demonios? Y les da todas las ilustraciones que acabamos de leer y diferentes ejemplos. Entonces, Dios pone sobre la mesa que es algo tan absurdo lo que están diciendo. Y les dice generación de víboras. Y para acabar, esto es lo que las personas a las cuales Jesucristo estaba hablando, que eran los escribas de los fariseos, esto es lo que respondieron en el versículo 38, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Entonces, después del milagro que hizo Jesús de expulsar el demonio, después de hablar su palabra, con tanta simpleza de dar ilustración de que era algo tan absurdo de lo que ellos lo acusaban y que estaban tan ciegos por su maldad de no poder ver y reconocerlo como el Hijo de Dios, que aún le piden una señal todavía por lo que nos estás diciendo. Entonces, es el colmo, ¿verdad? Uno diría, es el colmo. Entonces, esto fue lo que Jesucristo dijo en cuanto a la señal que pedían para ellos creer, supuestamente. Él les respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y por supuesto, eso habla de la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, Jesucristo les demuestra su autoridad, les habla con simpleza, les hace conocer su ceguez por su maldad, y aún le demandan una señal, y la respuesta de Jesucristo es: no te voy a dar una señal. Y la única señal que tienes es como la del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en la panza, en el estómago del pez. Así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la única señal que Dios nos debe. Y ya se nos ha pagado. Entonces, para el que no ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la única señal que tienes para creer. Y de la misma manera, para nosotros que creemos en el nombre de Jesucristo, si esta señal no es suficiente para yo rendir mi vida totalmente a Dios, entonces no hay más señal para mí. Porque si no es así, se me está diciendo que yo soy una generación mala y adúltera que demanda señales. En otras palabras, soy incrédulo, no confío a Dios, no doy gracias, soy malagradecido. Y por supuesto que yo sé que la palabra de Dios está disponible para mí, para ayudarme a entregarme a la voluntad de Dios completamente. Pero no sé si se dan cuenta de que entre los creyentes hay tanta gente que no le entrega su vida completamente a Dios porque no se les hace suficiente el que Jesucristo haya sido crucificado, muerto y resucitado. ¿Y cómo lo sé? Porque no estudian la palabra de Dios. Si estudiaran la palabra de Dios, entonces la señal de Jesucristo de ser crucificado, muerto y resucitado, esa fuera señal suficiente para ellos estudiar la palabra de Dios. Y entonces, como Jesucristo diría, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y así es como yo me doy cuenta. Y si notan, cuando tengo lapsos en los cuales me rehúso a hacer la voluntad de Dios, es cuando dejo de estudiar la palabra de Dios. Porque mientras que estudie la palabra de Dios, el efecto va a ser el que mi vida sea más entregada a Dios. Entre más me entrego, más estudio. Entre más estudio, más me entrego. Y es un efecto que sucede. Entonces, David, ¿se acuerdan en la historia de David cuando pecó, adulteró con Betsabé? Y para cubrir su pecado mandó matar al esposo, Urias, y lo hizo de tal manera de que no se iba a echar de ver y él se iba a mirar como el buen rey que tomó a la viuda y la hizo parte de su lista de esposas. Y Dios mandó al profeta a Natanael y le dijo al rey David, le dijo, a mi rey, traigo un caso para que juzgue. Dice, fíjese que en la tierra, en la región, dice, hay un hombre rico con mucho ganado, tiene todo lo que su corazón puede desear. Y junto a él tiene un vecino, el cual es muy pobre y lo único que tiene es una sola oveja. Y la quiere tanto que duerme con ella como si fuera una hija para él. Y sucede que el hombre rico le llegó visita y para atender a su visita le quitó esta oveja del hombre pobre, lo cual era lo único que tenía. La cocinó para atender a la visita que el hombre rico tenía. Entonces David, enfurecido, se levanta y dice, ese hombre debe de morir por lo que ha hecho. Y Natanael le dijo, David, tú eres ese hombre. Entonces en ese momento, Dios le revela a David que ha estado cegado por su maldad. Lo bueno de David fue de que reconoció en ese instante su pecado, se arrepintió. Conocen el resto de la historia. Pero después en uno de los salmos, escribió David diciendo, no sé si es el Salmo 53 me parece, diciendo, limpia mi corazón, Señor, y busca dentro de mí si hay alguna maldad. Lo que llevó a hacer a David en ese punto, de ya no confiar en su corazón. Porque en ese momento que pecó se sentía él tan confiado de sus acciones, pero se pudo dar cuenta que su corazón y su maldad lo pudo haber llevado a hacer algo que no deseaba hacer. Que lo llevó al punto de rendirse a Dios y decir, es que ya no confío yo en mi corazón, ahora tú busca dentro de mí y saca tú cualquier suciedad, cualquier maldad, cualquier cochinero. Y no recuerdo si fue en el mismo Salmo, pero hay otra mención donde David dice, regrésame el gozo de tu salvación. Y saben, uno como creyente, cuando uno pierde ese gozo de la salvación de Dios, ¿se acuerdan cuando por primera vez conocieron a Jesucristo y conocieron que la sangre de Jesucristo le limpió de su pecado y que ahora era una nueva persona, nacido de nuevo del Espíritu Santo? Ese gozo de la salvación del Señor. Pero tal vez sobre el tiempo ese gozo se fue enfriando y lo llevó tal vez a un punto donde no deseaba usted estar. Pero a eso me refiero a de que uno toma a veces a la ligera el sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que ya se le hace a uno muy poca cosa. Y uno, al hacérsele eso a uno muy poca cosa, le empieza a tomar atención a cualquier otra cosa. Y va dejando uno poco a poco de estudiar la palabra de Dios con el fervor que lo hacía del principio. Y poco a poco vuelve uno a tomar riendas de la vida de uno, de en vez de continuar dándole las riendas de mi vida a Dios. Y no hay duda cuando uno estudia la palabra de Dios, que el deseo de Dios es de que veamos completamente gobernados por Dios. ¿Se acuerdan? El nombre de Israel significa gobernado por Dios. Y esa es la fotografía que nos da de cómo sus hijos deben de ser. En el Antiguo Testamento se traían sacrificios. Tres de ellos, uno era para pedir perdón, era el sacrificio de de por mis pecados. Ese era uno de ellos. Y para poder ser aceptado por Dios y poder, después había otro sacrificio en el cual tú convivías con Dios. Una parte era ofrecida para Dios del sacrificio que traías y la otra parte te la comías tú delante de Dios. Y ese sacrificio implicaba que ya habías sido perdonado por Dios, tu pecado cubrido. Ahora convivías con Dios y luego había otro sacrificio en el cual traías tú la ofrenda y era consumido totalmente por el fuego. Y lo que eso indicaba es de que ahora la persona decía, ok, ya fui perdonado por mi pecado, tengo convivencia contigo, pero ahora quiero ser consumido por ti totalmente. Y eso es el deseo de Dios. A eso vino a morir. Y si lo dudo un poco, entonces ¿de qué se trata el cielo? Si no se trata de que yo sea consumido y que sea totalmente bajo la imagen de lo que Dios un día fue su plan original. Entonces el deseo de Dios es de que yo como su hijo sea consumido por él totalmente. Y si estoy esperando señas y prodigios, no se me van a dar. La única seña y prodigio que tengo es Jesucristo en la cruz, Jesucristo en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches, y su resurrección. Si eso se me hace muy poco, pues estoy en muy mal lugar y necesito revisar mi corazón. Ok. Vamos a ver la segunda cita bíblica y está en Mateo 24. Del 1 al 27, ¿ok? Nuevamente, estos versículos requieren mucho más estudio a fondo. Nomás lo vamos a leer por la superficie para recibir ampliación en lo que estamos viendo. En cuanto a señales y prodigios, en el otro lado de la moneda, este es el peligro de las señales y de los prodigios. ¿Ok? Entonces, ya vimos de que la única señal que vamos a tener es Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo. Es la única señal que se nos va a dar. La única señal que se nos va a dar. Ahora nos va a... Ahora vamos a leer, para que nos amplíe un poquito, el peligro de pedir señales o de buscar o de depender de señales y de prodigios. Y Dios no está interesado en señales y prodigios. Ahora, Dios hace muchas señales, muchos prodigios, muchos milagros, ¿okay? Pero no para que yo viva de ellos. ¿Sí? Entonces, en lo que estamos hablando, el contexto es algo muy diferente a lo que vemos que Dios hace naturalmente. Entonces, los versículos que vamos a ver ahorita, el peligro de los prodigios o de pedir prodigios y pedir señales. Empezamos en el versículo 1, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo a él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Los primeros versículos del 4 al 10 es la respuesta a la pregunta de cuándo el templo sería destruido. Y el templo fue destruido en el alrededor del año 70. Okay, so del versículo 4 al 10 es la respuesta a la pregunta de los discípulos de cuándo el templo sería destruido. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces está hablando de la persecución tan grande que sucedió en ese tiempo después de la crucifixión de Jesucristo, la persecución de la iglesia y de las atrocidades que hubo. También en el versículo 5 se levantaron muchos diciendo que ellos eran, como dice, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En sí, el Evangelio de Juan lo escribió con ese propósito, porque alrededor del año 90 ya había muchas diferentes creencias engañando a la gente y mal guiando a la gente de lo que era la verdad y de Jesucristo. Entonces, si notaron donde dice versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces, como lo describió de Jesucristo, este sería el principio de dolores para los siguientes versículos que nos va a decir que vienen siendo el final del siglo. Y mujeres que han tenido bebés saben los dolores y saben cómo los principios de los dolores son lentos y no tan fuertes. Pero conforme el niño va a nacer, son más cercas y son más fuertes. Y si ahorita voltean alrededor y prenden los televisores y todo, pueden ver que estos dolores de los que Jesucristo está hablando, de guerras, de pestes, de hambres, de falsos profetas, de falsas doctrinas y todo esto, pueden ver que eso se ve más seguido y más fuerte. Y luego dice, versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, estos últimos versículos del 11 al 14, yo creo que se aplica al tiempo que los discípulos vivieron y el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y ahora se va a regresar del versículo 15 al versículo 21, va a hablar de cuando el anticristo, durante el tiempo de la tribulación, se proclama ser Dios. Dice versículo 15: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el cual lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas o embarazadas, y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta la hora, ni la habrá. Entonces la Biblia nos enseña que vendrá Jesucristo por su iglesia y empezará una tribulación que dura por 7 años. Los primeros 3 años y medio, el anticristo, entre comillas, restaura la economía y trae paz y hace un solo gobierno, hace una sola moneda. Pero al decir 3 años y medio, este nuevo templo que se construye en Jerusalén, el anticristo se sienta en el lugar santísimo, que es el lugar donde la presencia de Dios está, y se proclama ser Dios. Y es ahí cuando los ojos de los judíos es abierto, y entonces se dan cuenta que han sido engañados, que han rechazado su Mesías y que Jesucristo es el Dios eterno. Entonces es lo que acabamos de leer. Ahora, del versículo 22 al 27, nos habla otra vez a lo que se aplica a los días de nosotros. Y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, hablando de nuestros días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Perdón, lo voy a leer nuevamente. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Que será como un relámpago, y va a tomar a todos por sorpresa la venida de Jesucristo por su iglesia. En el contexto de lo que estamos estudiando, lo que pude percibir de nuestro estudio, es de que, primeramente, el sacrificio de Jesucristo, como lo que hemos visto, es suficiente para aquel que no cree en Dios. Y si solamente ve el sacrificio de Jesucristo, es suficiente, y cree en el nombre de Jesucristo, es suficiente para su perdón de pecados y para su salvación. Para el creyente, el sacrificio de Jesucristo es suficiente para yo confiar y entregar y que mi vida sea la voluntad de Dios. Y ahora el peligro de querer estar pidiéndole a Dios señales y prodigios y de querer estarle pidiendo que me ayude a confiarle, pues Dios, hazme una señal para saber si eso es tu voluntad o no. O hazme este milagro para saber si eso es lo que quieres que haga o no. O de esas tales de cosas, Dios dice que hay un peligro en ello. Ahora, sabemos bien claramente que Dios sí hace milagros y sí hace señales, pero Él es el que está en control de ellas y Él decide cuándo hacerlas. No es de mí. Y yo no debo depender de ellas, yo debo de depender de la palabra de Dios. Y nos dijo ya bien claro aquí en el versículo 24, el peligro de pedir señales y prodigios, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. En otras palabras, Satanás puede duplicar señales y prodigios que se parecen a los de Dios. Y Él puede hacer eso, ¿para qué? Para engañar. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, existe una debilidad entre los creyentes que quieren depender de señales y de prodigios y de milagros y de fenómenos. Existe una gran debilidad. Y aquí es lo que Jesucristo nos está diciendo, que eso no debe de ser entre nosotros, los hijos de Dios. La señal del sacrificio de Jesucristo debe ser suficiente para convencerme de que yo dependo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me es suficiente. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesucristo? ¿Cómo Jesucristo le respondió? Y cada vez que le respondió por medio de la palabra de Dios, recitando la palabra de Dios. Y cuando le tentó diciendo que convirtiera las piedras en pan, le dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, así es como debe de ser, así lo ha diseñado Dios. Si a Dios le parece y le place hacer señales y prodigios y fenómenos en mi vida, pues gloria a Él. Pero yo no debo depender en ellas. Y cuando yo empiezo a depender de ellas es porque estoy siendo un malagradecido, estoy olvidándome y estoy perdiendo el gozo de la salvación, que es el sacrificio de Jesucristo. Entonces, yo debo depender 100% en la palabra de Dios. Y en el versículo 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la venida del Hijo del Hombre será, y será de tal manera que a muchos los va a agarrar por sorpresa. Y qué hermoso que cuando el Señor venga, nos encuentre en sus negocios. Recuerdan, cuando el Señor Jesucristo dijo que nos mantuviéramos ocupados en sus negocios. Y así debe ser, que cuando Él venga, nos encuentre ocupados como ahorita, estudiando, teniendo convivencia con Él, buscando su rostro, viviendo su voluntad, obedeciendo su palabra, viviendo bajo la influencia del Espíritu Santo, permitiendo que el Espíritu produzca su amor dentro de nosotros, que fluya de nuestras vidas y alcance a las personas alrededor de nosotros. Ese es el ser ocupado. Y ese es el deseo de Dios. Se nos llegó la hora de terminar, pero nomás quiero hacer unos 5 minutos más. No sé si han notado de estos tales falsos cristos y falsos profetas. Todos los que han salido en la televisión, en la radio, prediciendo que se va a acabar el mundo, falsas doctrinas, de estas sectas, proclamándose ser de parte de Dios y no lo son. La otra vez no sé quién nos mandó un video y le llamo yo el 666, porque es un hombre que dice que él es Dios encarnado, que él es Jesucristo. Y este hombre está en Florida, y tiene muchos seguidores, y creo tiene como 20 años de tener pues su iglesia, y supuestamente él es Jesucristo, y para todo colmo, todos sus miembros se tatúan el 666, el número de la bestia. Y cosas así, increíble, pues, increíble. También recuerdan como los falsos profetas, como el de Waco, Texas, y todos esos que han venido y han... Pues de esto está hablando Jesucristo, ¿verdad? Algo que a mí se me hace mucho triste también, sistemas religiosos de los cuales engañan a la gente, ¿ok? Uno de ellos es como el sistema que la Iglesia Católica ha hecho, de lo cual es, ha traído, ha hecho de las personas, ha hecho deidades, por decir, como de los discípulos, los han hecho como santos, como San Pedro y la Virgen María, y cómo le han hecho lugares especiales como deidades, como con autoridad, como que si fueran dioses. Y ese es otro sistema que engaña a la gente. Y me acuerdo, uno de mis amigos que yo aprecio mucho recibió al Señor. Mi esposa me decía, no, me decía, tu amigo Felipe, él nunca va, yo no creo que él pueda recibir al Señor, porque era de esas personas que eran muy difíciles, ¿verdad? Pero bueno, el Señor lo tocó y recibió al Señor, y teníamos estudios bíblicos. Y uno de los tropiezos para él fue cuando uno de su propia familia lo confrontó y le dijo que cómo iba a dejar los santos y la Virgen y cómo iba a dejar de adorarlos. Entonces, cuando a mí me platicó su justificación o pues su pesar de él fue de que dijo, oyes, pero ¿cómo puedo negar a los santos y a la Virgen María cuando esos santos me han hecho milagros? Pueden ver el engaño. Y eso es de ahí donde se agarra la gente. Si me hace señas y milagros, le voy a poner mi confianza. Y el diablo ha hecho sistemas religiosos dentro de las iglesias para engañar. Y para engañar a los que creen, porque los detiene en depender en la palabra de Dios, y los engaña para no creer. Entonces, sabemos que en la Iglesia Católica hay muchos que son creyentes, ¿verdad? No podemos apuntarlos porque es solamente entre ellos y Dios. Pero la Iglesia Católica enseña el plan de salvación. La enseña la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, que Dios vino y se encarnó y murió en la cruz para el perdón de sus pecados. Y que si crees en Él, en su nombre, serás perdonado y tendrás vida eterna. La Iglesia Católica enseña eso. Pero por el engaño de los santos y de la Virgen y de todo esto, no los crecen más de ahí, porque no los enseñan a depender de la palabra de Dios. Y hay muchos que van a asistir a la Iglesia Católica, pero por el engaño de todos estos sistemas religiosos, nunca llegan a entender el sacrificio de Jesucristo. Entonces, eso es un engaño nomás para mantener a la gente ocupada y alejada de la verdad. Y ese es el plan de Satanás. Vamos a terminar con el primer mandamiento de Éxodos, que dice, así, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, hacer cualquier cosa en contra de lo que es el primer mandamiento es desobediencia a Dios. Y hay algo trágico detrás de eso y hay consecuencia. Y muy claramente es el primer mandamiento. Lo voy a leer nuevamente. Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si la gente dijera, bueno, pero dijo dioses ajenos. Nosotros hacemos imágenes del Dios mismo. Pero luego dijo Dios, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Entonces eso lo cubre Dios completamente. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, las señales y los prodigios en realidad no es gran cosa para nosotros los creyentes y no debe de serlo. Y es algo de lo que no debemos de depender. Debemos de depender de la palabra de Dios y de la guianza del Espíritu Santo. Si Dios le place hacer señales o prodigios, es su voluntad. También siempre hay el peligro de que cuando Dios hace tales cosas, viene la gente a glorificarle a la persona que Dios ha usado. Y siempre es un caos. Entonces, que Dios nos enseñe a depender de su palabra y que sea Él que decida qué es lo que es necesario para nuestras vidas. Y que sea Dios el que nos enseñe a caminar, que sea Dios el que cuide nuestro gozo y nuestra alegría de su salvación de Él, que vivamos con ese fervor y con esa hambre y con esa sed como lo tuvimos desde el principio, y que vivamos entregados en ese amor y en ese deseo de querer conocer a Dios más y de querer saber más de Él y querer estar más atentos a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está haciendo. Que ese sea nuestro deseo y que sea Dios el que nos ayude. Porque, como lo dijo ahí, vendrán muchos a engañar. Y hay muchos alrededor de nosotros que el diablo va a usar. El chiste es de entretenernos en cualquier cosa, pero que no le dediquemos el tiempo necesario para estudiar la palabra de Dios. Cualquier cosa el diablo va a hacer. Y a veces, cuando no puede contra nosotros, se falsifica o se... se filtra en nuestros hogares y nos distrae en cosas que en sí no son malas, pero nos quitan el tiempo. Y porque no son malas, no lo ve uno como, bueno, pues no tiene nada malo. Pero el chiste es de que nos quita el tiempo de pasar ese tiempo con Dios. Y de eso dependemos. Y las cosas se están poniendo entre más oscuras. Y todavía no nos ha llegado la persecución aquí. Sabemos que se están poniendo las cosas más y más duras. Así que, o de una manera u otra, pero necesitamos seguir caminando con el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, Señor, por tu palabra. Y te damos gracias porque tu Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nos enseña y nos guía toda la verdad, Señor. Y pedimos, Padre, que no seamos, Señor, una generación malvada la cual es adúltera porque pide señales, Señor, pero que podamos vivir, Señor, en el gozo de tu salvación, sabiendo, Padre, que tu palabra es todo lo que necesitamos, Señor, y que nuestras vidas deben de ser consumidas por ti, Señor, y que tu Espíritu Santo está haciendo la obra de hacernos a la semejanza de tu Hijo Jesucristo, Señor. Danos esa confianza, Señor. Danos esa convicción. Danos esa fortaleza que necesitamos para vivir diariamente. Y Padre, convence nuestros corazones de que en tu palabra está todo lo que necesito saber en cuanto a mi entendimiento, cuanto a mi sabiduría, cuanto a mi fe, mi devoción, mi caminar contigo, Padre. Todo lo que yo puedo necesitar, tu palabra me lo da, Padre. Y, Señor, no solo eso, sino que tu Espíritu nos has dado, vive dentro de nosotros y nos guías por medio de tu palabra, Señor. Pedimos también, Señor, que tú levantes, Padre, de entre nosotros cualquier pesar, Señor, cualquier cosa que no es tu voluntad, Señor, que tú la quites de los que estamos aquí, Señor, y los que nos escuchan. Padre, cualquier atormento, cualquier depresión, Señor, cualquier ataque, Padre, que no es conforme a tu voluntad, Señor, que tú nos defiendas, que tú, Señor, nos fortalezcas, que sigas tú proveyendo, Padre, todo lo que necesitamos, que traigas tú esa fortaleza que necesitamos, Señor. Te damos gracias, despídenos con bien y en el gozo de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.